Bueno, estamos acá en Radio Rebuzna, desde el Cerro de los Burros. Bueno, retomando los programas. Y este programa se enmarca en un ciclo que venimos procesando hace varios meses. Habitar el territorio es el ciclo. Y bueno, se vincula con los programas anteriores, en el que le hicimos una entrevista al proyecto Criatura Colectiva del Cerro de los Burros y luego en el otro programa convocamos a los músicos y las músicas que habían participado también de este proyecto. Y bueno, hay una cosa que sucedió, es que el territorio de algún modo nos hablaba, ¿no? Como aparecía ahí como la influencia, ¿no?, del territorio, del espacio, de su paisaje sonoro en estos proyectos. Y bueno, y de ahí fue surgiendo esto de pensar qué significa habitar el territorio. Ya desde los términos habitar y territorio, bueno, surgieron como un montón de preguntas, de búsquedas. Y en ese marco es que nos planteamos posibilitar una mesa de diálogo, un conversatorio desde la radio para seguir como pensando estas cuestiones. Y ese conversatorio se desarrolló el día 4 de junio en el marco de las actividades que estaba realizando la Comisión Vecinal del Cerro de los Burros en el espacio del Quincho, en donde bueno, la comisión desarrolla sus actividades, sus reuniones. Y para este conversatorio invitamos a Andrés Florines y a Daniel Herman, bueno, para que nos contaran un poco de esta cuestión, de cómo ellos desde sus saberes y desde su experiencia con este territorio bueno, fueron pensando y habitando también este lugar.
El neorrural que va, viste, se instala, hace el invernadero, o sea, tiene la guita primero para hacerlo, ¿no? Entonces creo que en este proceso no hay salvaciones colectivas, porque tal vez de repente se salva o piensa que se salva.
Individual.
Pero no me lo imagino por ese lado. Por eso me parece que cualquier cosa que se invente tiene que tener un piso colectivo. Y me parece importante que se haya mencionado la palabra cultura, porque tenemos una cultura de lo contrario, ¿no? De la individual, de más o menos rescato la mía y el resto. Y esa cultura está muy fuerte, ¿no? Está muy, muy prendida. Entonces, aún en los proyectos colectivos van a surgir personalismos, cosas que son naturales, que surjan con nuestra cultura. Entonces, claro, yo conozco algunas experiencias por ahí en alguna parte del mundo que se llaman movimientos contraculturales, ¿no? Y no son de ahora, son de los 60. Hay que recordar que acá hubo una cosa como la Comunidad del Sur en Uruguay, que fue una experiencia semilla de los años 60, de unos anarquistas, o medios anarcos, que tuvieron esas. Se fueron a vivir en colectividad. Y, o sea, acá nadie está inventando la pólvora, ¿no? O sea, hay trayectorias en las que inspirarse o por lo menos tener presente. Entonces, estos proyectos colectivos necesitan una cultura nueva. Yo no digo una contracultura, porque uno dice como contracultura, como que tenemos que romper todo y empezar de vuelta. Eso es muy difícil, ¿no? Y la miro a mi colega Silvia, porque dentro del planteo de la antropología de este debate, la cultura es el concepto chicle, ¿no? Porque como todo es cultura, básicamente, todo el comportamiento humano y la medida de todas las cosas es cultural, quizás debamos explorar caminos diferentes y construir nuevas culturas que nos permitan proyectos colectivos. Porque con esta cultura que tenemos ahora, está un poco complicado, según yo como lo percibo, ¿no? Estamos muy centrados en proyectos individuales y cuando son colectivos están muy sesgados ahí. No sé si contesto.
Por suerte es moderable la cultura, como la arcilla, sí. Y con un poco de agua hablando.
Ahora con esto que la pregunta, lo que decía Andrés, tampoco es que tenga la respuesta para eso, pero me acordé de tuve una suerte de curso de extensión universitaria en la que se hizo en Cerro Largo, y vino gente del Movimiento Sin Tierra, había gente de Ecuador y había gente de acá. Y vino alguien que está bastante involucrado, bueno, con la cuestión de la construcción y reconstrucción permanente del pensamiento del Movimiento Sin Tierra. Entonces me quedó algo que como esas cosas que cada tanto son guías, ¿no? Y entonces es un planteo de un teórico, digamos, que era Antonio Gramsci, que planteaba que había que hacer como una catarsis y salir de las posturas egoico-pasionales a las ético-políticas. Y hoy la frase estuvo en lo que él escribió y leyó, escribió el colectivo, leyó Virginia, como inaugural, y me parecía traerlo porque, asociado a esto, es un tiempo de mucha confusión. Entonces, nuevamente, las válvulas de escape suelen ser fugas, ¿no? Y como me dijo también una mujer nativa, Tonocoté, de Santiago del Estero, decía que no hay un indiómetro en el tema de la reivindicación de la cuestión ancestralidad. Tampoco hay un ecologizómetro, ni un sustantivilizómetro, ni cosas raras. Entonces, claro, todos solemos medirnos como con un parámetro súper egoico, ¿no? Es decir, bueno, y comparamos. Entonces, alguien que viaja en avión consume la cantidad de celulares que usa la hermana, o el primo, o el amigo. Y se termina en una cuestión muy cuantitativa y fuera de trascendencia, ¿no? Tiene una cuestión muy de mirada tecnológica, digamos, nada más. Como si la solución pasara solamente por una perspectiva de transformación tecnológica, sí, sí. Y nada más. Entonces, del cálculo. Entonces yo creo que exactamente que acá está en discusión estas cuestiones profundas que también otros colegas las han discutido, como Javier, como Volador y como otra gente, que a mí me parece interesante decir, bueno, la historia de la humanidad, creo que hasta ahora puede haber traído ejemplos que nosotros interpretamos, porque no las convivimos, que a las que apelamos como búsqueda de guía, de sustentabilidad, de inspiración. Pero quizás no existió todavía esa sociedad sustentable.
Exactamente.
Nunca hubo. O sea, quizás ni la ciencia o la tecnología nos van a dar las respuestas a todo, ni tampoco la búsqueda romántica de un pasado en el que pudo haber existido, porque totalmente no es el tiempo que estamos viviendo ahora. Los desafíos de ahora no son los que pudieron haber ocurrido y hay muchas variables que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, el tiempo que nos toca, lo bueno que tiene es que es creativo. Y en ese sentido, como bueno, hacer nexo con lo que decías, que la cultura de repente es el mecanismo que tenemos para crear eso. Y que no es algo fijo que heredamos y que tenemos que llevarlo como un lastre, ni tampoco que vamos a inventar de cero, sino que es a partir de lo que hemos recibido, lo mejor que hacemos con eso en el devenir, y de forma trascendiendo lo individual, pero sin una respuesta a la pregunta.
Tenemos otra pregunta, que esta es más desde la sensibilidad, así que se puede responder, y es la última, andamos bien con el tiempo igual, que es cómo se sienten en este momento histórico, cómo se sienten ustedes.
Pa, ¿me dejas responder primero,
sí,
esta vez?
Sí, sí, sí.
Pa, yo me siento en este momento histórico, me refiero a este momento histórico concreto en el que estoy viviendo ahora, no el momento del siglo XXI, el año 2000. Y veo como un poco, no por números, sino por esta presencia, me resulta muy inspirador. O sea, me resulta muy motivante. Me resulta que es apenas la muestra de algo que está presente y que está latiendo y que está ahí y que trae como visiones y trae... porque muchas veces me siento también muy aplastado por un relato, pero es menos la experiencia la que tengo de ese relato. Ese relato es más información. Ocurre, está ocurriendo ahora. Pero lo que está ocurriendo en este momento histórico, que es este mismo que estamos viviendo ahora, es esto. Y no puedo hablar de otra cosa. Entonces, esto me resulta muy, muy motivante, no sé, muy inspirador.
Sí, un poco en la misma línea, a mí me surge el tema de la comunicación cara a cara, ¿no? En este medio de inmediatismo y de que todo el mundo está conectado en línea con, no sé, con Júpiter, la comunicación cara a cara, o sea, volver a la conversación, al fogón, a esa cosa de, que es algo que tuvimos toda la vida, la humanidad se manejó con ese, con esas claves de comunicación. Y yo lo veo más que como histórico, como una oportunidad de recuperar un poco la conversación sobre lo que nos está pasando y sobre las señales que están ahí, que no es información, porque la información a veces aturde, o el exceso de información puede ser una cosa que aturda la mente, sino que todo el mundo, como decía Daniel, con su propia sensibilidad percibe de que, bueno, están pasando cosas que nos pasan a nuestro costado, a nuestro lado, y eso merece una conversación, a ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo la vemos? Y eso es una instancia enriquecedora, y recuperar eso me parece que en este momento es lo que, no sé, me da un poco de motivación, ver que funcionan algunos colectivos que se animan a conversar. Y eso ya para mí es muchísimo.
Bueno, vamos llegando inevitablemente al final de este encuentro. ¡Ay, aplausos!
Bueno, estábamos escuchando parte del conversatorio, la entrevista que tuvimos con Andrés Florines y Daniel Herman. Y bueno, y ahora nos gustaría como compartirles un texto que surge de toda esta vivencia del ciclo y todo el compartir y todas estas reflexiones juntos que, bueno, aquí va. Particularidades de nuestro contexto actual y nueva ruralidad. Vida en comunidad y vida comunitaria. ¿De cuántas formas los procesos colectivos aún se ven permeados por los síntomas de nuestra cultura? Una cultura que sobrepone intereses personales a los compartidos. Juntos reflexionamos sobre las diferentes formas que pueden adoptar los procesos colectivos en un territorio dado. Y sobre esto nos decía Florines que él se inclina más por pensar desde la necesidad de que se generen nuevas culturas como soporte para el desarrollo de estas nuevas formas de convivir en territorio que en identificarse con una contracultura. Construcción cultural como camino al desarrollo sostenible. Es gran alentador para el equipo de radio haber compartido este recorrido por el territorio desde diferentes miradas, con un margen amplio de momentos históricos y prehistóricos. Unas dimensiones del territorio que se vieron notoriamente enriquecidas luego de compartir estas charlas con nuestros entrevistados. De la calidez del encuentro es que surge una sensación colectiva y compartida de que ganamos el derecho de habitar en la medida en que valoramos y regeneramos sus riquezas naturales y culturales en permanente construcción. En la medida en que seamos parte del todo y de todos, con voz, voto y compromiso. En la medida en que hagamos conciencia colectiva sobre la fragilidad de nuestros ecosistemas y la importancia de la diversidad de vida sobre él. Y esto es diversidad del medio natural, igual a decir diversidad cultural. La cultura como ese concepto chicle que lo une todo y es parte de todo. Cada comunidad debería ir definiendo sus propias categorías al momento de pensar, describir su territorio, en consonancia con lo que en él va sucediendo. Consideración del conflicto como un evento o eventos que desnudan lo que no está resuelto. Un territorio también pensado con una memoria de quienes allí ya habitaron. Culturas anteriores que dejaron su huella en estos cerros y montes y un bagaje de prácticas por resignificar. Recapturemos lo ceremonial que de ellas heredamos. Una invitación a hacer mapeos colaborativos para desentrañar el potencial de una memoria colectiva. Coincidimos en que el tiempo que nos toca vivir es un tiempo creativo. A partir de lo que hemos recibido, hacer lo mejor con eso, trascendiendo lo individual. Presencia, encuentros motivantes. Nos merecemos recuperar la conversación. Esas conversaciones de fogón, de desarrollo y contrapunto de las ideas. Enlazar pensamientos afectados de emoción y vivenciar juntos la plasticidad de nuestros textos y contextos. El solo ejercicio de pensar qué tanto, qué tan poco he ganado el derecho de habitar este territorio enriquece mi vivencia en él. Territorio e identidad, entidades que se entremezclan y en algún punto indivisibles. Territorio como lugar vivo en constante transformación. Sus elementos tan concretos como abstractos nos hablan de la materia, tangible, medible, palpable, y de aquellos del mundo de las ideas, conceptos, abstracciones y símbolos que recorren estos montes y estas costas. Siempre estuvo presente y en ejercicio la herramienta con la que por excelencia contamos. Nuestra percepción del medio y de la comunidad en la que estamos insertos, nuestras prácticas y convicciones. Percepción que también es maleable, ejercitable y móvil. Las posibilidades se nos son dadas en cada acción de nuestro cotidiano. Siempre disponible la opción de probar por una nueva estrategia, de revisar lo que fuesen patrones de comportamiento un tanto sesgados por nuestras ideas previas. Matices que podemos comenzar a actuar. Una nueva actitud que nos recuerda más a un habitar desde posturas ético-políticas, ya no más egoico-pasionales. Reivindicación de una forma del ser en resonancia con las leyes naturales, respetando sus tiempos y sus ciclos. Nuestras vivencias nos moldean, cual arcilla en esta tierra. El ser humano como sistema abierto, permeable y afectable. Gracias. Thank you.